cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Durante la ceremonia oficial llevada a cabo con motivo del funeral por el fallecimiento de Nelson Mandela el 10 de diciembre de 2013, algo insólito e inusual sucedió. En el estrado situado en las gradas del estadio FNB de Johannesburgo, desde el que las máximas autoridades dirigían al mundo unas palabras en homenaje a la figura del reconocido político y expresidente sudafricano, ante las cámaras de televisión, puesto en pie junto a dichos mandatarios, mientras uno tras otro llevaba a cabo su intervención, se situaba un hombre que parecía ser un intérprete de lenguaje de signos para sordos. Pero lo llamativo del caso es que, según reconoció el propio presidente de la Federación Sudafricana de Sordos, Bruno Peter Drugen, aquel individuo movía sus manos, pero nada tenía sentido. Es decir, aquel era un suplantador, no un intérprete. Probablemente la gran mayoría de oyentes que desconoce el lenguaje de signos no se apercibió de lo sucedido. Pero el caso es que sordos de todo el mundo no entendieron nada durante el funeral de Mandela y por lo sucedido allí, algunos de ellos se indignaron y se sintieron molestos y frustrados. Se puede comprender que con razón. Incluso otros se sintieron humillados. Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay unos 70 millones de personas con deficiencias auditivas. Un porcentaje no determinado de ellas tiene una lengua de señas o signos como su principal medio de comunicación y con ella también una cultura peculiar que se distingue en el contexto de las comunidades mayoritarias de oyentes donde los sordos habitan. Los especialistas que estudian ese fenómeno hablan ya de una cultura sorda. Lo cierto es que existe todavía un desconocimiento considerable por parte de una gran mayoría de ciudadanos acerca de las personas sordas. Por ello es importante acercar esta realidad a través de distintos medios para, podríamos decir, dar a conocer al macromundo de los oyentes el micromundo de los sordos. ¿Cómo se relacionan e interactúan entre ellos? ¿De qué manera se desenvuelven en una sociedad tan compleja como la actual? ¿Hasta qué punto pueden vivir satisfechos asumiendo su discapacidad? ¿Qué papel desempeña en sus vidas el lenguaje de signos como medio de comunicación? ¿Con qué principales limitaciones se encuentran en su vida diaria y qué peligros más comunes enfrentan? ¿Cuántos tipos distintos de personas sordas existen? ¿Qué importancia tienen los intérpretes de lenguaje de signos? Etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que hoy abordaremos, pero más allá de todo eso, En otro orden de cosas, la Iglesia cristiana debe ser también capaz de suplir la necesidad espiritual y comunicar el Evangelio a los sordos de una forma eficaz, cumpliendo así con el deber de la Gran Comisión ir y predicar el Evangelio a toda criatura sin excepción. Para ello es preciso formar obreros que, además de dominar el lenguaje de signos, tengan una especial sensibilidad por los sordos, pues se requiere un ministerio específico que se desarrolle dentro de la comunidad cristiana local. En definitiva, para la sociedad en general, pero para los cristianos en particular, el tema de las personas discapacitadas, ya sean estas sordas, ciegas, parapléjicas, etc., debe considerarse de suma importancia. En las sociedades avanzadas y democráticas que se precian de tener uno de sus pilares el estado de bienestar social, la protección de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social debe ser una prioridad. Y el poder ofrecer una atención adecuada y específica a cada necesidad no debe considerarse solo una opción, sino una obligación, pues se trata de personas que no tan solo deben aprender a convivir con importantes discapacidades que les limitan enormemente en el plano físico en su vida cotidiana, sino que además, frecuentemente, tienen que soportar la negligente indiferencia e insensibilidad que les demuestra demasiada gente. El ejemplo dejado por Jesús nos desafía hoy a sus seguidores a dispensar el mismo trato y atención que él ofreció a las personas más desfavorecidas de su tiempo. Marginados, enfermos, pobres, viudas, huérfanos, todos ellos fueron una prioridad para el Divino Maestro. Él jamás desatendió a quienes sufrían y venían buscando su ayuda. Hoy, en Tarde de Tertulia, el Ministerio con Personas Sordas.
Manos al cielo y mi amor hacia ti. Aquí estoy con mis pies en el suelo porque te quiero servir. Hoy rindo a ti mis manos, seré la melodía de
Bien, buenas tardes amigos y amigas, ya estamos de regreso con todos vosotros, una vez más compartiendo un nuevo tema de actualidad con todos nuestros amigos oyentes, así que os queremos saludar y dar la bienvenida a este nuevo programa. Recordad, amigos, que podéis participar en esta tertulia también a través de las redes sociales. Acabamos también de colgar la fotografía con nuestros invitados en Facebook para que podáis también conocer y ver de primera mano las personas que estamos interviniendo ahora en la mesa. Tenemos con nosotros a tres invitados que enseguida vamos a estar presentando para desarrollar este tema, el Ministerio Cristiano con Personas Sordas. Y queremos también recordaros que, bueno, durante la semana tenemos una pregunta para que podáis participar y dar vuestra opinión. Ya son varios los oyentes que nos han dado su parecer en relación con la pregunta que planteamos para esta semana, que es la siguiente. ¿Está la Iglesia preparada para llevar el Evangelio a las personas sordas? Tenemos cuatro opciones posibles, como siempre. A. Sí, en general las iglesias hacen esfuerzos importantes encaminados a ello. B. Solo en parte, porque todavía son pocos los creyentes que conocen adecuadamente el lenguaje de signos. C. No, en las iglesias no existe un interés genuino por alcanzar con el Evangelio a los sordos. Y D. Solo muestran verdadero interés aquellas congregaciones a las que asisten ya personas sordas. Esas son las cuatro opciones que planteamos a esa pregunta. ¿Está la Iglesia preparada para llevar el Evangelio a las personas sordas? Creo que este es un tema interesante, del que no se habla muy a menudo, pero que es necesario. Es necesario tratar y considerar, porque el mundo de la comunidad de sordos es una realidad que tenemos en nuestra sociedad, y como creyentes, como Iglesia del Señor, tenemos que dar respuesta a todas esas necesidades que tiene nuestro mundo, entre ellos atender espiritualmente, cómo no, a las personas que tienen esa discapacidad, que no pueden escuchar, no pueden oír, como nosotros, los oyentes, en este mundo, ¿verdad? Así que queremos invitarte a que nos acompañes, a que nos sigas, si quieres conocer un poco acerca de ministerios que ya están trabajando en esta labor, y también acerca de esa realidad que hemos mencionado, si quieres saber, bueno, distintas cuestiones, cómo se relacionan entre ellos los sordos, qué tipo de sordos hay, cuántos lenguajes de signos existen, bueno, la función de los intérpretes, etcétera, etcétera. Vamos esta tarde a hablar de muchas cuestiones interesantes. Creo que va a ser un programa también instructivo, a la vez que edificante. Y para desarrollar el tema de hoy, tenemos con nosotros a tres invitados. Uno es David Rodán, presidente de la Asociación Micrisordos. Te damos la bienvenida, David. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como me has presentado, me llamo David Roldán. Aunque mi seña es un movimiento con la mano, no lo podéis ver, pero estoy casado, los dos somos sordos, mi esposa se llama Estrella Camacho, tenemos dos niños, un niño de 12 años, Joel, y un niño de 12 años, Pablo, y un niño de 3 años, Joel. Estamos muy contentos y damos gracias a Dios y queremos seguirle y servirle. Gracias, amén. Paco.
Pues, como veis, le está traduciendo Ruth Roldán. Es evidente que no es la voz de David, David es sordo, pero Ruth Roldán, que es su hermana, está traduciéndole y, por cierto, muy bien. Ustedes, si estuvieran aquí en el estudio, verían la forma de manipular o de mover las manos que tiene la intérprete Ruth. Buenas tardes, Ruth.
Buenas tardes, Marco.
Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, sabéis, Ruth es intérprete de lenguaje de signos, así como Eloy Lobato, que también nos acompaña esta tarde, y va a dar también un saludo a Eloy allá desde el control, que al mismo tiempo está llevando el control técnico. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Señor, los bendiga mucho.
Bienvenido, Eloy, también a esta tertulia.
Gracias.
Y bueno, hemos dicho, David es presidente de la Asociación Micrisordos, y tenemos también con nosotros a Dayan Parkus, que es miembro de PROEL, que es la promotora, Asociación Promotora Española de Lingüística, ¿verdad? Dayan, buenas tardes, Dayan.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Y por estar aquí con nosotros. Así que vamos a conocer más de cerca qué labor están desarrollando tanto Micrisordos como PROEL. Y vamos a adentrarnos en el mundo de la comunidad sorda, ¿eh?, de estas personas que tienen esta discapacidad y que también, como cualquier persona, necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero me gustaría, antes de adentrarnos a conocer estas dos entidades que hoy están aquí representadas, que definiéramos un poquito mejor qué es una persona sorda. Porque si tomamos el diccionario, la definición que encontramos es muy escueta, es una definición que quizá es incompleta. Dice una persona que no oye o no oye bien. Pero naturalmente hay muchos matices, ¿verdad? No hay una simplificación tan grande como la que da el diccionario. ¿Qué es, David, una persona sorda? Dayan, ¿qué es una persona sorda?
Bueno, para mí una persona es una vivencia, ¿no? Es una persona pues que no recibe ninguna información del mundo que le rodea, no es capaz de recibir ningún tipo de información y vive un poquito en su mundo, ¿no? No sé por qué han puesto esa definición tan escueta, pero bueno.
Pues eso es lo que nos dice el diccionario, ¿eh?, de la Real Academia. Una persona que no oye o no oye bien. Dayan, el sordo es algo mucho más, abarca mucho más, ¿verdad?, esa definición.
Yo creo que sí también, que es correcto que normalmente los que se consideran sordos no oyen o no oyen bien. Sobre todo no oyen tan bien que pueden entender lenguaje. Y eso significa también que no pueden recibir la información que todos los demás, los oyentes, podemos recibir a través del oído.
Es decir, que las implicaciones son mucho mayores, implica mucho más.
Sí.
No solamente es no oír.
Sí, claro. Y el hecho de no oír también significa que les cuesta leer, porque lo que leemos son letras que representan sonidos que ellos no pueden escuchar. Y les cuesta mucho leer lo que ven.
Muy interesante todo esto que vamos a estar ampliando en el transcurso del programa, pero antes de introducirnos en lo que es el mundo de las personas sordas y en esa cultura sorda, podríamos decir, me gustaría que nos contarais un poquito, para que los oyentes sepan de primera mano, cuál es el trabajo que estáis haciendo. Vamos a comenzar, por ejemplo, con David, para que él nos hable de Micrisordos, y luego a continuación tendremos a Dayan, que nos compartirá sobre Proel. David, comparte con los oyentes, por favor, ¿qué es Micrisordos?
Bueno, Micrisordos es un ministerio, como dice la palabra, cristiano, que servimos a Dios. Y para sordos, porque comunicamos el Evangelio a través de nuestras manos. Y a través de nuestras manos podemos llevar el Evangelio para que personas sordas puedan entender el plan de salvación. Y muchos sordos puedan arrepentirse de su vida y aceptar a Jesús en su corazón. Hemos creado este ministerio. Dios puso carga en nuestro corazón por los sordos para ser alcanzados. En un mundo en el cual están perdidos, privados de información, sabemos que es un pueblo pequeño. Y si nadie va a ellos a hablarles del amor de Dios, ninguno de ellos va a recibir información. Y a través del ministerio se están convirtiendo muchos sordos, el Señor está tocando corazones, hacemos actividades evangelísticas. Y ahí vamos llevando la palabra del Señor. Hay sordos que no tienen ningún tipo de información, no reciben, la familia no se preocupa de ellos, no le hablan de simples noticias de televisión, no reciben ningún tipo de información. Y ahí el Señor ha puesto carga en nuestra vida para poder llevar a estas personas el amor de Dios, que no son personas solas, que no son personas aisladas, que hay más personas como ellas. Conocemos de una familia que es oyente y tiene un hijo sordo y no se han comunicado desde que él nació, no le han informado ni le han hablado nada de la vida. Este chico ha aceptado al Señor y su vida ha cambiado totalmente. Está recibiendo información, está siendo formado física, psíquicamente, emocionalmente. Está siendo sanado por esas heridas de aislamiento y ahí es donde Micrisordos está trabajando. Ahí es donde Dios nos ha puesto y es la carga del ministerio.
Ministerio Cristiano de Sordos, para sordos, Micsordos. Son las siglas, ¿verdad?, que resumen el nombre de esa asociación, que está haciendo una labor encomiable, una labor preciosa entre la comunidad de sordos. ¿Cuándo comenzó Micrisordos? ¿Cuándo comenzó?
Bueno, ese ministerio empezó mi padre, Miguel Roldán. Uh-huh. Dios puso carga en el corazón, ya que tenía él dos hijos sordos, que era yo y mi hermano mayor, Carlos. Uh-huh. Éramos sordos de nacimiento, y él se encontró ahí en la preocupación de que él había sido cristiano y él cómo podía decir a sus hijos que Dios le amaba. Así es que, pues, Dios puso carga en el corazón de mi padre. Uh-huh. Él se daba cuenta de que en las iglesias todo eran canciones con sonido, predicaciones con voz, pero ninguno movía las manos para poder llevar el evangelio a sus hijos. Y no había ningún intérprete ni nada. Luego, mi hermana pequeña Ruth, cuando ella ya era adolescente, empezó a decir: uy, nadie explica a mi hermano que lo que estamos escuchando en la iglesia. Así es que Ruth empezó, pues, a estudiar la lengua de signos y a traducir en la iglesia, porque sin un intérprete íbamos, pues, a mirar cómo era la decoración de la iglesia, cómo estaba el salón, porque no nos enterábamos de nada. Entonces Ruth, pues, empezó a interesarse por la lengua de signos y empezó a decir, nos invitaba a la iglesia, porque nosotros ya perdimos las ganas de ir a la iglesia, porque era para sentarse en un banco y no entender nada.
Claro.
Entonces, al principio, pues, no era un lenguaje oficial, era un poco un lenguaje casero de señas de en casa. Pero ahí, en la sencillez, pues, empezamos a darnos cuenta que verdaderamente era un evangelio vivo, y fuimos creciendo mutuamente. Ruth en la lengua de signos y nosotros, pues, espiritualmente nos dimos cuenta que Jesús es real, que Jesús es vivo, está vivo, y Él también puede estar en nuestra vida. Y entonces, pues, ahí va Ruth traduciendo en la iglesia. Empezamos ahí, yo y mi esposa, éramos novios, bueno, en aquel entonces éramos novios. Pues mi novia empezó a venir a la iglesia, ella aceptó al Señor, fue transformada por el Señor, y ya éramos tres: Carlos, mi hermano mayor, Estrella y yo, éramos tres. Y hasta ahora, pues, estamos, pues, llevando la semilla que nosotros hemos recibido. Uh-huh. Y gracias al Señor, ahora nos reunimos unos 50 sordos en la iglesia. Y estamos muy gozosos porque la obra es de Dios, Él es quien ha movido, Él es el que ha hecho todo esto posible.
Qué maravilloso lo que, mirando en retrospectiva, mirando para atrás, una carga que puso el Señor en el corazón de un padre, del hermano Miguel, que ya está en la presencia del Señor, ya partió a la presencia del Señor, se ha transformado en una obra, en una labor maravillosa, donde podemos ver y reconocer el trabajo que Dios está haciendo con esta comunidad de sordos en Barcelona, aquí en Cataluña, que realmente es algo precioso. Y como esta asociación, existen otras muchas, luego conoceremos también a Proel, que desarrolla otra labor en diferentes áreas, ¿verdad?, en otras áreas distintas, pero también muy importantes para los sordos, y otras asociaciones que están alrededor del territorio español y en Europa y en el mundo entero. Hay muchas entidades, incluso hay una federación de asociaciones de sordos, varias federaciones, mejor dicho, y es una bendición poder saber que hay cristianos que están teniendo esa carga de compartir el evangelio con aquellas personas que no tienen la capacidad de escuchar, ¿verdad? Pues vamos a seguir preguntándole a David. Antes de porque es todo muy interesante, David, muy, muy interesante. Ha dicho que sois unas 50 personas ahora mismo, unas 50 personas que están recibiendo la atención. ¿Qué actividades hacéis con ellos? ¿Qué clase de programas tenéis?
Bueno, el objetivo es motivar para que ellos puedan acercarse, a venir a las reuniones y buscar al Señor. Cada semana nos reunimos los viernes, los sábados y los domingos. Nos reunimos viernes, sábado y domingo porque como son de diferentes partes, lugares de muy lejos de Barcelona, entonces solo hacemos reuniones los fines de semana. Cada dos semanas nos reunimos en la calle Santa Pau, en Barcelona, por ser un lugar muy céntrico. Y hacemos actividades evangelísticas. Y los domingos tenemos reuniones juntamente con la iglesia oyente, con seis intérpretes que hay en la iglesia. Ellos van haciendo turnos, se van cambiando cada rato, y los intérpretes van colaborando. Los sábados solo son reuniones de sordos. Y los domingos son reuniones integradas dentro de la iglesia oyente para, pues bueno, la verdad estamos contentos con la iglesia porque se están rompiendo barreras de comunicación y hay una unidad entre sordos y oyentes muy bonita. Y los oyentes, bueno, están encantados de aprender la lengua de signos. Y bueno, estamos teniendo, la verdad, una época de avivamiento y seguimos caminando con el Señor. Micrisordos también, aparte de las reuniones de fines de semana, tenemos un campamento anual nacional de sordos organizado por nosotros. Solemos hacer estos campamentos en ciudades diferentes. Este año acabamos de llegar del campamento, fue el fin de semana pasado, del 6 al 8, y fuimos a Ciudad Real. En esos campamentos nos visita de sordos de Canarias, de Madrid, del grupo de Barcelona, nos visitaron de Sevilla, de Asturias, de Albacete, de Alicante, bueno, Torrevieja, Alicante, y bueno, alguno de Almería, de Burgos. El objetivo de estos campamentos es que los sordos se comuniquen, se relacionen, y también otro de los objetivos de estos campamentos es para sensibilizar a los oyentes de que se han de levantar para ayudar a estos sordos dentro de las iglesias. Porque el sordo es necesario que vaya acompañado del intérprete, porque si no, no es edificado en la iglesia.
Claro.
Entonces, han de mover los dos grupos a la vez, tanto el oyente, sensibilizar el oyente, para interpretar a las personas sordas y recibir el evangelio y que los sordos puedan crecer. Es como plantar una semilla. Y como dice Corintios, es Dios el que da el crecimiento y el que nos use a nosotros.
Es decir, que tenéis actividades a nivel de campamentos, reuniones, esos programas, pero también en el ámbito internacional sé que tenéis algunas reuniones, algunos congresos de sordos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, David, de esto, brevemente.
A nivel europeo, yo soy el vicepresidente de la ETCA. ETCA son siglas en inglés, Europa de Sordos, C Cristianos, A Alianza. Europa de AF. ETCA, sí, ya lo he dicho ETCA, en español.
Está bien.
Yo soy el vicepresidente. ¿Y cuál es el objetivo de esta alianza europea? Pues nos juntamos para que sordos de diferentes ciudades, ya que es una minoría los sordos, pues que se puedan juntar, compartir culturas, con objetivo de evangelizar. Ahí la ETCA tiene muchas ramas a la que atiende. Atiende a los pastores sordos, para animarles, para darles formación. Tiene un campamento para que solo jóvenes sordos tengan sus campamentos a nivel europeo. Atiende a las familias de los sordos. También tiene otro campamento para atender familias de sordos. Y también hace evangelismo, en el cual pues se hace un llamado para que gente que esté dispuesta vaya a evangelizar. También tienen un campamento, formación para grupo de alabanza, en el cual diferentes países vienen a este campamento para alabar al Señor en su lengua de signos diferente. Se comunican a través de la lengua de signos internacional, que la lengua de signos internacional, más o menos, todo, la gran mayoría la entiende, ya que cada país tiene su lengua de signos diferente. Y en estos campamentos la lengua que más se usa es la lengua internacional. También la ETCA apoya, pues si se entera de unos sordos que están en una ciudad, que están solos y que no tienen líder ni una persona que les apoye, pues envía a un misionero. Ahora está la ETCA colaborando con Grecia, porque había algún sordo que estaba solo y entonces pues se envía algún misionero sordo para que le apoye y ahora pues hay 7 sordos en Grecia.
Qué bueno,
y por
qué
esta
bueno,
obra misionera. Y ahí va extendiéndose todo. Dios es el que hace la obra y nos bendice.
Qué maravilloso. Realmente estamos contentísimos. Vamos colocando más fotografías en las redes sociales, ahí en Facebook. Ya son varias para que veáis en primer plano a David, también a Ruth traduciéndole en lenguaje de signos. Aunque no escucháis su voz, podéis ver su rostro. Y ahora, bueno, su hermana Ruth y su intérprete, que es al mismo tiempo, aquí toma su lugar y habla por él, ¿verdad? Pero realmente es una bendición poder estar teniendo aquí en el estudio a David Roldán, presidente de Micrisordos. Micrisordos es la asociación que representa. Y también a Dayan Parkus, que ahora nos va a compartir acerca de la labor, del trabajo, del ministerio que está haciendo Proel. Yo sé que también vosotros en Micrisordos dais cursos de formación, si no me equivoco. Atendéis a las iglesias que piden atención para poder enseñar el lenguaje de signos.
Sí, aquella iglesia que... Esto lo digo yo.
Sí, eso dilo tú, Ruth, y luego ya.
Esas iglesias que necesitan pues formación, porque ahora en el Maresme, en la iglesia de Malgrat, hay 2 o 3 sordos, y como iglesia pues no tenían la experiencia de trabajar con sordos, pues estuve durante un año yendo allá a Malgrat, ayudando, sensibilizando un poco a la iglesia, porque cuando hay un sordo que empieza en una iglesia, toda la iglesia se tendría que volcar en esa persona sorda, pues para que no se sintiera solo, para transmitir todo lo que acontece en una reunión, canciones, predicaciones, incluso después de cuando acaba la reunión hay saludos y los hermanos, pues es bueno y es cariñoso que los oyentes se vayan y se acerquen a los sordos y les saluden y así es que sí que se trabajan con las iglesias que lo piden formar un poquito a la iglesia, ¿no?
Ahora en el mes de enero creo que tenéis un taller de formación, si no
exacto,
me equivoco.
Exacto, en el mes de enero tenemos un taller, se va a realizar en la iglesia de Mollet.
En la calle Cristóbal Colón, en Mollet, creo que está allá en la iglesia de Asamblea de Dios.
Sí.
Muy bien.
Sí, ahí estaremos todo el sábado y todos aquellos pues que quieran asistir pueden...
¿A partir de qué día es? Creo que era a mediados de enero, si no me equivoco era...
Sí, es la tercera semana,
creo
que anda por el 19...
Por ahí.
El sábado 19 de enero, creo
más
que
o menos.
Bueno, ahora lo confirmamos.
Habrá que mirar el calendario,
ahora lo
sí.
confirmamos.
Pero también es importante para que los oyentes sepan que hay posibilidad de formarse, aprender el lenguaje de signos y atender también a aquellas personas sordas que puedan asistir a las comunidades o bien que se les pueda invitar a que asistan. Naturalmente, como bien decía Ruth Roldán, es fundamental tener una buena recepción a esas personas que necesitan también escuchar el Evangelio de Jesús y que no siempre las iglesias están preparadas para ello. Creemos que es el día 18 de marzo,
de enero.
El próximo 18 de enero, mediante, a los que nos escucháis en directo, pues sepáis que tendrá lugar ese taller de formación.
en la web de microsordos.org también aparecerá esa información, porque tenéis una página web.
Sí.
También los oyentes pueden acercarse a vuestra labor a través de esa página.
Sí, en esa página pues tenemos fotos de los campamentos y uh-huh. información y también una actividad de las que tenemos ahora muy grande va a ser en junio. Aprovechamos para anunciarla.
Sí, claro que sí. Adelante.
En junio del 2014, uh-huh. en Jerez de la Frontera, en San Fernando.
En San Fernando, Cádiz.
Vamos a tener ahí una de las conferencias, la tercera conferencia europea, uh-huh. en la cual pues viajan sordos de toda Europa con el objetivo, pues lo que hablamos, fomentar la comunicación, van uh-huh. a haber pastores sordos que van a estar trayendo la palabra... Uh-huh. Y bueno, un tiempo de convivencia muy bueno.
¿Y oyentes ahí. Pueden asistir también a este tipo de actos o no?
Claro que sí.
¿Son abiertos?
Claro que sí. Todos uh-huh. aquellos que quieran... no se va a hacer formación para oyentes sobre la lengua de signos, pero claro, cada país, Alemania, Holanda, cada país viaja con su intérprete de lengua de signos. Uh-huh. Entonces, luego hay reuniones con los intérpretes, pero más bien... de formación, en cuanto a qué es lo que se va a tratar en las conferencias para que el intérprete esté preparado para traducir
uh-huh.
adecuadamente esa conferencia.
Vale, vale. Luego hablaremos de eso un poquito, porque mucha gente no sabe que hay muchas clases de lenguaje de signos, ¿no? Que hay varias. Hasta en un propio país puede haber diversas clases.
Así es, como aquí en España.
Como sucede en España. Ahora hablaremos de ello. Pero antes de hacer una breve pausa, queremos conocer también del ministerio que está llevando a cabo PROEL. PROEL, que es son las siglas también, que significan...
Promotora Española de Lingüística.
Muy bien. Tenemos a Dayan Parcus, que es miembro de PROEL, de esta Promotora Española de Lingüística, que está realizando una labor también maravillosa. Cuéntanos un poquito, Dayan, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué trabajo estás desarrollando junto a tu esposo Steve?
Pues Steve y yo hemos estado aquí en España casi... Uh-huh. 19 años y hemos estado trabajando con personas sordas, aprendiendo su lengua, y hace unos 12 más o menos, no, 10 uh-huh. o 12 años empezamos a encontrar personas que querían traducir la Biblia a la lengua de signos, primero a la lengua de signos española, y luego hablamos con esta familia Roldán y uh-huh. y ellos también querían colaborar y ayudar a traducir la Biblia a la lengua de signos catalana. Uh-huh. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo.
Muy interesante todo ello también. Y bueno, PROEL también tiene relación con el Ministerio de Wycliffe, ¿me equivoco o no?
Correcto.
¿Correcto?
Correcto.
Que es
sí.
un ministerio que se dedica a traducir Biblias sí. Alrededor de la Tierra.
A las lenguas no escritas y algunas que también ya están escritas.
Uh-huh. Y es un ministerio que lleva muchísimos años funcionando, trabajando.
70, 75 años
sí.
por
uh-huh.
ahí.
Uh-huh. Los fundadores de PROEL fueron Andrés y Margarita Smith.
Sí.
Ellos tuvieron un sentir. ¿Cuál fue? ¿Cómo compartieron ellos esa carga de fundar PROEL? ¿Cómo nació?
Pues exactamente no lo sé. Lo que sí sé es que ellos querían ver misioneros saliendo de España a otros uh-huh. países. Y por eso pues vinieron aquí para ayudar a encontrar creyentes y enseñar en las iglesias cómo tienen que apoyar a sus misioneros. Uh-huh. Y luego formar a los que querían salir en... los principios lingüísticos que uh-huh. tenían que saber para analizar y escribir y traducir una lengua no escrita.
Uh-huh. Ellos están ahora, Andrés y Margarita, están en Guinea.
Sí.
En Guinea Ecuatorial.
Sí.
Uh-huh. Están sirviendo al Señor. Bueno, tú y tu esposo Steve, Dayan, habéis llevado a cabo estudios para comprobar cuántas lenguas de signos existen en España y sus variantes, ¿verdad? Habéis hecho unos estudios...
Sí.
¿Qué conclusiones habéis sacado de ellos?
Pues nos dimos cuenta que había dos fuertes, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, uh-huh. y que en Valencia existe uh-huh. la lengua de signos valenciana, y de momento estamos trabajando en las primeras dos.
Uh-huh.
Y las demás zonas de España, áreas, regiones, más o menos usan la lengua de signos española.
En general, ¿no?
En general, sí. Uh-huh.
Actualmente estás trabajando también en la traducción en la introducción y promoción de un sistema para la lectura y escritura de lengua de signos, que se llama signoescritura. ¿Qué es la signoescritura?
Signoescritura usa una... Una serie de símbolos para representar la mano, para representar cuántos dedos están extendidos. Un puño se representa por un cuadrado. Si tiene un dedo extendido, pues es el índice. Si tiene uno a un ángulo, es el meñique. Tiene un círculo que representa la cara. Tiene flechas que representan movimiento en tres dimensiones. Y nosotros empezamos a usarlo cuando hacíamos el estudio hace 19 años. Y los sordos lo veían y decían, eso nos parece chino. ¿Qué es? ¿Es difícil? ¿Lo podemos aprender? Y dijimos, pues sí, se puede aprender, no es difícil. Y durante 6 o 7 años dábamos clases de signo escritura. Y ahora nuestro equipo, que son Ruth y Estrella y David y Carlos, pues están también usando signo escritura para su trabajo. Traducen, cuando descubren cómo se traduce una expresión en lengua de signos, pues la escriben con el ordenador en signo escritura y así se graba y luego se corrige, se cambia, se revisa y después lo usan para hacer la versión final y luego esperamos también publicarlo así.
¿Y es útil para ellos la signo escritura? ¿Hasta qué punto les ayuda? ¿Hasta qué punto ellos comprenden el mensaje del Evangelio a través de la signo escritura?
Yo no sé cuántas personas de momento están usándola. Yo que sí sé es que el equipo lo ve bastante útil. Y Ruth, a lo mejor tú puedes contestar eso.
¿Cómo lo ves tú, Ruth, como intérprete?
Llevamos unos 7 u 8 años trabajando en el proyecto de la traducción de la Biblia. Y la verdad, yo personalmente he visto un cambio en la vida de Estrella, de David, porque ellos han podido, de hecho, leen y han podido su vida ser edificada. Hemos traducido el Evangelio de Marcos, 3 evangelios, Marcos, Lucas, Juan, historias del Génesis, y verdaderamente a través de la signo escritura ellos están entendiendo la Biblia.
Qué bueno.
Porque ellos... Es cierto que muchas personas dicen, pero es que un sordo no sabe leer. Sí sabe leer, pero no entiende el contexto. Ellos te saben leer lo que dice y le preguntas, ¿y qué has leído? Y no lo entienden. Eso es debido, pues depende a la familia, a la familia, a la escolarización que hayan tenido. Estamos hablando de hace años atrás, la escolarización era un poco pésima para los sordos. Y no habían intérpretes en los colegios para las personas sordas. Entonces, pues apenas, a la mayoría apenas saben leer y escribir, pero el problema es que no entienden el texto. Leen, pero no entienden lo que están leyendo. A lo mejor de una frase pueden entender 3 palabras.
Palabras
pero
sueltas.
El significado no llega a entender.
Y la signoescritura ayuda a que y ellos puedan entenderlo.
Exactamente, es que la signoescritura es todo... signos escritos y ellos leen esto y entienden los pasajes enteros.
Qué bueno.
Y yo he visto un cambio en la vida de ellos, han sido edificados y de hecho a veces David se imprime en el signo escritor para hacer sus predicaciones.
Muy bien. ¿Y creéis que algún día podremos tener toda la Biblia en signo escritura? Ruth, Dayan.
Hombre, yo creo, yo tengo fe de que al menos el Nuevo Testamento lo vayamos a poder tener.
¿Hasta ahora tenemos Marcos?
Hasta ahora tenemos traducido Marcos, Lucas y Juan. Marcos, Mateo y Lucas.
Mateo, Marcos, Lucas, me acuerdo.
Juan no lo tenemos todavía. Necesitamos, para Hechos de los Apóstoles, que lo tenemos, una corrección del exégeta, que... Ahí estamos mandando mucho trabajo al exégeta.
Al intérprete.
El exégeta, viene un exégeta de Sociedad Bíblica a corregirnos y dar el visto bueno a nuestra traducción. Pero nuestro trabajo traducido, tenemos estos 3 evangelios, Hechos de los Apóstoles, estamos empezando con Primera de Corintios ahora. Y del Génesis tenemos la creación, Abraham, ahora estamos también con José, tenemos Éxodo, traducido, y bueno, el libro de Ruth, el libro de Esther, completos. Pues no son, sé si pues, y Jonás.
Pues son muchas porciones bíblicas, ¿eh? Son muchas porciones bíblicas. Así es que para llegar a los sordos.
Es cierto que la sinoescritura la queremos tener, no sé, estamos haciendo cursos y promover la sinoescritura, pero la Biblia para los sordos puede que sea más factible en animación 3D, que es lo que está trabajando David y Carlos. Uh-huh. Ellos cogen la sinoescritura y lo pasan a un muñeco, a un animador 3D, y este muñeco es el que signa la Biblia. Uh-huh. Y con este DVD que pronto va a salir ya a la venta, lo podremos adquirir. Steve está trabajando en los últimos detalles del DVD de Marcos. El DVD de Marcos va a constar de menú, de diccionario, de mapas, todo muy gráfico para la persona sorda pueda recibir la palabra del Señor, y con versículos signados que te puedes coger la Biblia y mirar lo que este personaje está signando.
Y un oyente puede tomar ese DVD, por ejemplo, y sentarse al lado de un sordo teniendo noción del lenguaje de signos y compartir juntos.
Claro, ese es el objetivo.
Es decir, puede usarse a través de un sordo solo, pero también un oyente con un sordo.
Exacto, exacto. Claro, si tú miras el versículo, tiene una estructura diferente a la Biblia, ¿no? A lo mejor hay un cambio, dice el mismo significado, pero claro, si tú coges en la Reina Valera, pues a lo mejor acaba con una palabra que la persona que está asignando, a lo mejor esa palabra la ha dicho al principio, pero es para una estructura de sordos que sea más claro.
Correcto.
Que son las normas de traducción, ¿no? Que sea aceptable, que sea claro. Y Diana, ¿me ayudas en las dos? Que ¿natural?
Claro, natural. Aceptable.
Aceptable.
Y correcto,
eso.
Faltaba uno.
Son las cuatro normas de traducción.
Normas exegéticas también, de interpretación bíblica o de hermenéutica. Muy bien, pues muy interesante y muy valioso todo el trabajo. Estamos aquí compartiendo con Dayan Parkus, miembro de Proel, esta asociación que está trabajando pues en la traducción, en proyecto de traducción de la Biblia, entre otros, a personas sordas. También se dedican a otros ministerios. Por ejemplo, tenía aquí algún dato de en aragonés también, creo que hay un proyecto para traducir la Biblia en otros lenguajes minoritarios, ¿no? Minoritarias.
Sí. Incluso creo que en aragonés dedicaron el Nuevo Testamento en mayo de este año. Están casi a punto de acabar el de Nossa Fala, que está en la frontera de Portugal. Es parecido al gallego y portugués.
Es un dialecto del gallego.
Y han hecho, algunos en vasco. Hay tres dialectos de vasco y ayudaron con uno. Y aranés. Y
también hay Nuevo Testamento en aranés.
Sí.
Bueno.
Creo que sí. Creo que sí lo acabaron. Pero eso fue hace 2 o 3 o 4 años. No sé exactamente cuándo fue. Sí.
Y todo este material, si está al alcance de las iglesias, si hay iglesias que tienen interés en evangelizar a estas personas en esta lengua, en sus lenguas autóctonas, ¿se pueden conseguir ese material?
Sí, yo creo que poniéndose en contacto con la Sociedad Bíblica en Madrid. Sí.
Se puede conseguir. Perfecto. Muy muy buena toda esta información. Proel tiene página web también, ¿verdad?
Sí.
¿Tenéis página web? ¿Puedes decirla? ¿La página web de memoria o...?
No estoy segura. Creo que es Proel, pero no sé si es proel.org.
Sí, es vale. Proel.org, pero la estuve viendo yo.
Vale.
La estuve viendo este mediodía. ¿Y correo electrónico para contactar con vosotros si alguien quiere contactar por alguna razón o directamente con Sociedad Bíblica pueden mirar todos los temas?
Yo creo que directamente con la Sociedad Bíblica, pero también si quiere enviar algo a proel.org, su página, también nos puede llegar a nosotros.
En la sección de contacto también.
E incluso creo que salimos, nuestra foto sale ahí con nuestro email.
Y con las familias también.
La familia.
Es cierto. Muy bien, pues ahí tenéis esa información en proel.org y también en micrisordos.org. En ambas ahí tenéis toda la información de estos ministerios que están trabajando en llevar el mensaje del Evangelio a este colectivo, a esta comunidad de personas sordas. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida vamos a estar con todos vosotros para acercar de una forma tangible la realidad de este mundo, de estas personas que son sordas y que a veces son verdaderos desconocidos para la sociedad. Y por eso vamos a hablar un poquito de su realidad, de su contexto, de cómo se comunican. Vamos a conocer mejor los tipos de sordos, como decíamos. Vamos a hablar de hasta qué punto ellos pues se sienten bien con esa discapacidad, cómo la llevan, cómo la sobrellevan, etcétera. Así que vamos a hacer esa pausa con nuestro hermano Eloy, que está ya en control, y enseguida estamos con todos vosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617.
617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, y para que podáis participar, amigos oyentes, tenemos una pregunta que os recordamos nuevamente. ¿Está la Iglesia preparada para llevar el Evangelio a las personas sordas? Recordad las cuatro opciones que planteamos, que ahí están en nuestro perfil en Facebook, o bien, como se indica en esa cuña que hemos puesto hace un instante, podéis llamar al teléfono en directo aquí, con Eloy allá al control. Si está la Iglesia preparada o no, estas son las opciones que planteamos. A. Sí, en general, las iglesias hacen esfuerzos importantes encaminados a ello. B. Solo en parte, porque todavía son pocos los creyentes que conocen adecuadamente el lenguaje de signos. C. No, en las iglesias no existe un interés genuino por alcanzar con el Evangelio a los sordos. Y D. Solo muestran verdadero interés aquellas congregaciones a las que asisten ya personas sordas. Pues vamos a ir rapidito a esta parte ahora también tan importante como es conocer más de cerca la realidad de el mundo de las personas sordas. Pero antes me gustaría reseñar una página web que nos va a servir también de utilidad para aquellas personas que quieran descargarse material, ¿verdad? Que ha sido sí. Colgado ahí en la página. ¿En qué página es?
La página es biblialsclsc.org.
Muy bien.
Y es para las traducciones ya hechas de la Biblia que están en lengua de signos o española o catalana.
Ya están al alcance de cualquier persona.
Correcto.
Están ahí disponibles. Sí. Muy bien. Biblialsclsc.org. LSE, las siglas son lenguaje de signos español y lenguaje de signos catalán. .org. Uh-huh. Repito, www.biblialsclsc.org. Ahí están esas traducciones disponibles también para quien las precise. Y vamos a hablar ya de las personas sordas de una forma más específica, más concreta, más exacta, vista desde dentro, su propia vida, como tenemos aquí a David, y también a través de dos especialistas como Dayan y Ruth, que conocen muy de cerca esta realidad. Primero de todo, existen, hemos definido al principio lo que era una persona sorda. Pero existen varios tipos de personas sordas. En todo el mundo pensamos de que bueno, el sordo es un sordo y ya está, pero sé que hay varias clases de sordos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dayan o David, quien sea. No os quedéis ahora mudos todos. Bueno.
¿Quiere que hable de Dayan, y luego David dice si él puede añadir
venga,
algo?
Adelante.
Muy bien. Hay todo un continuum de sordos. Uh-huh. Hay sordos que nunca aprendieron la lengua de signos, que crecen más o menos solos, usan algún lenguaje con su familia de comer, de hambre.
Gestos, ¿no?
Hacen sí.
Gestos más que...
Sí, uh-huh. Sí. Y después hay los sordos que van a colegios de sordos y que aprenden a usar la lengua de signos del país. Hay otros que... oyen un poco y aprenden a vocalizar también muy bien. Y hay otros que sus padres insisten que sean orales desde principio y no les permiten usar lengua de signos y son totalmente orales.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa de sordos oralistas o sordos sí, orales? ¿Qué son?
Que usan la voz. No oyen, pero leen los labios y usan la voz.
Ajá.
Y así comunican bien, más o menos, con los oyentes hasta cierto punto, uh-huh. Si los ven.
¿Y un oyente puede encontrarse con una persona así, oralista, y no darse cuenta de que es un sordo?
A lo mejor el tono de la voz, alguna calidad de la voz, sí. le daría uh-huh. la impresión de que uh-huh. sí, este no es exactamente igual que yo,
ajá.
Pero podría entenderse.
Perfectamente.
Perfectamente,
¿Y,
sí.
¿Y qué es más práctico? ¿Que un sordo aprenda el lenguaje de signos o que un sordo sea oralista o da igual? ¿Qué opináis?
En mi opinión, todos necesitamos lengua de signos. Cuando nacieron mis hijos, nosotros les enseñamos lengua de signos. Y hasta los 2 años, cuando los niños todavía no hablaban bien, usaban las manos. Y así sabíamos lo que querían y no se tiraban al suelo tanto.
¿Tus hijos son oyentes?
Son oyentes, sí.
¿Y aprendieron el lenguaje de signos?
Aprendieron lenguaje de signos al mismo tiempo que les hablábamos en inglés o en español.
Uh-huh.
Y claro, aprendieron los signos para cosas y así comunicaron lo que necesitaban, uh-huh, lo que querían,
uh-huh,
y no se tiraban al suelo dando golpes al suelo porque no les entendíamos.
Ajá.
Sabíamos cuando tenían hambre, cuando
qué
tenían
bueno
sueño, cuando querían leche, cuando querían más de algo.
Qué
y
bueno,
así ayuda mucho.
Uh-huh.
Y por eso pues yo creo que si los niños sordos también se les da eso, aparte de instrucción con la boca, con la voz, yo creo que es muy bueno. Y
uh-huh,
si tienen bastante audición para poder comunicarse con voz también, eso les ayudará. Y si no, pues
uh-huh,
tienen una idea de lo que los demás usamos para comunicarnos.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué clase de relación tienen los sordos entre ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Hacen grupos? ¿Tienen sus amigos? ¿Cómo se relacionan ellos, David?
Yo soy sordo profundo de nacimiento, no escucho nada. Y para mí la lengua de signos, a través de la lengua de signos, pues es el canal por el cual yo me relaciono y he recibido toda información. Con la lengua de signos puedes comunicar todo,
uh-huh,
todo tipo de información. Es importante que la persona sorda, pues claro que sí, sea escolarizada y aprenda a leer y a escribir. Es totalmente importante. Esto que ha comentado Diana, de los sordos oralistas, yo conozco sordos oralistas y sordos que usan solo la lengua de signos, y voy a explicar un poco la diferencia. Los que usan lengua de signos, pues bueno, se comunican con los que usan lengua de signos, y los oralistas, al leer los labios, es quizá lo que le ha enseñado su familia de leer los labios, es como su familia ha inculcado esa información a través de la labiolectura. Pero el oralista se cree en él una lucha, ¿no? Quizá piensan que la lengua de signos es despectiva, es baja. Son signos de tontos. Y la gran mayoría, como es el mundo de los oyentes, se relaciona hablando. Pues yo quiero, para sentirme aceptado por la sociedad, y la sociedad me pide mover y leer los labios, pues yo voy a relacionarme con la sociedad para ser aceptado.
¿Pero se comunican bien entonces con otros sordos? Claro, con otros sordos de lenguaje de signos, porque si no saben lenguaje de signos, solamente se comunican con oyentes.
Un usuario oral y un usuario de lengua de signos, no hay el 100% de entendimiento, porque él quiere usar sus labios y el que usa lengua de signos no pueden entenderse mucho, van poco a poco, llegan a entenderse, uh-huh, pero
con dificultad.
Uh-huh. Para la lengua de signos, o sea, no hay ningún tipo de límite. Ellos, uh-huh, con la lengua de signos, no es que a través de la lengua de signos se recibe un 50% de la información, sino con la lengua de signos se recibe el 100% de la información, pero debes saber la lengua de signos.
Claro.
A lo que el oralista, para esa información, utiliza palabras. También tenemos a personas que no se han comentado, que son personas que han sido operadas, se llama implante coclear,
uh-huh,
han sido operadas del nervio auditivo y les implantan como un mini altavoz ahí y amplifica el sonido.
Uh-huh.
Tenemos una persona en nuestro grupo que es
que tiene auditivo.
Este implante auditivo.
Uh-huh.
Y hablamos con él, ¿qué tal? ¿Lees los labios? No leo los labios. Está y es usuario de lengua de signos.
Ajá.
Y pensábamos que los que están implantados con el implante es para sentirse más aceptados dentro de la sociedad y relacionarse con los oyentes. Pero esta persona que tenemos en el grupo se siente más identificado con la lengua de signos que con los los oyentes. Y cierra su boca, no mueve los labios para nada. Lo veía muy nervioso. Estuvimos hablando con este sordo. Dice, bueno, es que mi mamá me dijo que para desarrollarme en el mundo de la sociedad me tenía que escuchar y por eso me operaron cuando yo tenía 8 años. Dice, pero el escuchar tanto ruido me pone muy nervioso. Y él se ve en él una irritabilidad y quizá no siempre es bueno el implante coclear. Pero a veces que los padres, por falta de información y querer hacer sentir a la persona sorda igual que los oyentes, hacen esta operación.
No siempre,
también depende qué pérdida auditiva es buena. Pero a este chico no le está ayudando. De hecho, va a un colegio en Barcelona, hay un colegio Josep Pla, que es solo en lengua de signos. Algunos profesores son sordos y todas las enseñanzas es en lengua de signos en el instituto. Y él se relaciona con lengua de signos. Solo usa el implante para recibir sonidos, que esos sonidos le irritan a él. Ya. Pero él prefiere comunicarse con lengua de signos.
Qué bueno saber todo esto, porque yo el primero no desconocía toda esta realidad. Y seguro que como yo, muchísimos oyentes, la gran mayoría, y nos estamos quedando pues asombrados y también nos está siendo de mucha bendición conocer esa realidad. Vamos a ir rápido porque aún nos quedan muchas cuestiones que tratar y estamos en la segunda de ellas. O sea, que no sé si vamos a dejar que hoy Benji y Martin nos pasen a hacer su momento literario, que sí, a las 7:30 tenemos momento literario, que van a estar aquí compartiendo. Pero antes de que ellos pasen, tenemos que concretar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, habéis hablado antes de la dificultad que puede suponer el ser sordo y verse aislado, y ver que hay una serie de carencias afectivas, de necesidades que se tienen porque la familia muchas veces no la satisface y al sordo como que se le pone ahí en un rincón y bueno, y los padres, ya digo, no saben tratarlo bien y el niño crece así, va creciendo y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se sienten esas personas sordas? ¿Cómo ve la vida un sordo?
Sí. Es cierto que el sordo crece en una burbuja, en un aislamiento. Si la familia no le atiende, no se esfuerza en intentar comunicarse con la persona sorda, no se esfuerza en transmitir señas, en dar información aunque sea con las manos. Lo cogen, lo llevan al colegio, vienen a casa, no hay comunicación. Ese sordo crece solo y crece en un aislamiento. Dentro de una persona hay inquietudes, hay cosas que no saben acerca del crecimiento, acerca de la vida, acerca del enamorarse, tantas inquietudes que hay en medio de una persona. Y él no puede abrirse y preguntar a la familia, porque la familia no le entiende. Y los padres, pues, no han atendido a esta persona sorda. Si solo los padres se esforzaran ¿por qué no me puedo comunicar con mi hijo? ¿Necesito aprender lengua de signos? Voy a aprender lengua de signos. Es más importante que mi hijo se críe en el nivel de información de esta sociedad. Bueno, como es tan difícil y tengo que dedicarle tanto tiempo a mi hijo que no lo tengo, pues ahí está solo. Y esta persona sorda se cría sola. Sí, yo también quería comentar que cuando un bebé nace, por ejemplo, es un bebé oyente y está acostumbrado, pues empieza a escuchar la voz de su mamá.
Incluso en la barriga.
incluso ya en la barriga,
en el vientre
ya,
de la mamá,
ya se le pone música a los, ahí desde el vientre. Bueno, pues cuando este bebé nace y rompe a llorar, ¿y qué hace la mamá? Ya voy bonito, ya voy guapo, ya voy. El niño se calma cuando escucha esa voz de la mamá, ¿no? Pero un bebé sordo, al no recibir, ya desde el niño no recibir esos estímulos, crece con un vacío dentro de sí. Y ese niño va creciendo y sigue la familia sin comunicarse con él. A no ser que, ya digo que hay familias que sí le dedican el tiempo y hay familias que sí le atienden, pero la gran mayoría, y tristemente esto no es así. Prefieren dejar este niño en manos
de
colegios, de cuidadores, de monitores, pero es una tristeza y ese niño siempre se siente aislado, ¿no?
Eloy, ¿qué opinas tú de este punto?
Bueno, hace un momentito estaba hablando precisamente con Mati respecto al tema de que pues a veces los oyentes queremos a la fuerza, entre comillas, que las personas sordas sean como nosotros, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, los padres, claro, quieren lo mejor para los hijos, piensan que un hijo pueda entender a un oyente cuando le habla es lo mejor, y quieren que, digamos, el sordo venga al mundo de los oyentes, ¿no? Y yo quizás le aconsejaría a los padres que estuvieran en esta situación, que tuvieran un hijo sordo, que ellos aprendan lengua de signos. Es muy importante. Un sordo se siente en su mundo y se siente que te acercas a él, que te comunicas con él, y no es ninguna deficiencia el hecho de que un sordo hable en sí lengua de signos. Al contrario, es la forma en que se comunica a él.
Es que un sordo no es un enfermo. Hay gente que piensa que un sordo es un enfermo, pero no es así, ¿verdad, Luis?
Yo no puedo entender, sinceramente, padres que su hijo hable en lengua de signos y ellos no hablen lengua de signos. Es decir, yo tengo hijos y me quiero comunicar con ellos. Entonces, es muy importante que unos padres, especialmente los padres, ¿no? Hablo de este tema, pero también pues los familiares, ¿no? Que se puedan relacionar con unas personas sordas para poder llegar a ellas, ¿no? Es algo muy importante. Y como Iglesia del Señor, pues más aún todavía, es un mundo que podemos alcanzar, que está ahí en las puertas. Vas por los centros comerciales y nosotros no. Yo antes nunca pensé en esto, nunca sabía de nada de esto, hasta que pues conocí a mi esposa Ruth.
A la que vio es tu esposa.
Eso es. Y en el paquete venían dos cuñados sordos.
Pero es que es verdad, ¿eh? A veces hay un trato discriminatorio que manifiestan algunas personas que consideran que la sordera es una enfermedad y que los sordos son personas enfermas. Y por tanto que se les margina ahí y bueno, se les deja a un ladito. Pero es que esto no es así. Es una persona completa, lo que pasa es que no oye. ¿Verdad? No es que tenga...
Y las ves por los tiendas comerciales y tú no sabes que son sordos.
Claro.
Hasta que comienzan a hablar por las manos. Están alrededor nuestro y hay más de los que nos pensamos. Y son personas que en cuanto hablas, tú puedes pararte en el centro comercial con cualquiera de ellas y enseguida te reciben. Te pones a charlar con ellas. Algo impensable con un oyente. Yo no puedo cualquier persona en un centro comercial pararme y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De pisar a este quién es que quiere, ¿no? Sin embargo, un sordo que lo veas hablar con las manos, puedes tranquilamente ir a él y decirle hola, ¿qué tal? ¿Tú sordo? Sí, yo sordo. Ah, ¿qué tal? ¿Y tú dónde eres? De aquí. Y comienzas a intentar una conversación, porque están deseosos de recibir comunicación.
Y necesitan. Exactamente.
Y eso los cristianos tenemos que aprovecharlo para hablarles de Jesús.
Claro que sí.
Ya que estos están deseosos de comunicarse, pues vamos a hablar de la mejor comunicación que hay, hablar del mejor mensaje, que es Cristo.
Y de cómo comunicarse con Dios también. Esto es un error que quería señalar también, porque hay quien trata de esa forma discriminatoria a las personas sordas, insisto en ello, que piensa que la sordera es una enfermedad y que el sordo pues es un enfermo que debe ser curado. Y por eso de ahí David viene ese deseo de muchos padres de que bueno, de que aprenda todo como los oyentes, ¿no? Pero
antes David ha comentado antes de los implantes cloqueares que se llaman, que son un esfuerzo médico por intentar que una persona sorda escuche algo, ¿no? Y bueno, pues es algo que de agradecer el esfuerzo que se hace en la medicina. Ahora, la experiencia que tenemos en los sordos que hemos conocido con ese tipo de implantes, nosotros personalmente en la experiencia que hemos tenido, vemos que el sordo quiere, siempre tiende a comunicarse con las manos. Él quiere. Y de hecho había un chico sordo hace unas semanas, comentábamos con mi esposa Ruth, que vino a nuestra casa y tiene ese tipo de implante. Y estaba muy nervioso todo. Tenía el implante conectado, estaba muy nervioso todo el día, muy nervioso. Y llegó un momento que Ruth le dijo, que estás nervioso, ¿qué te pasa? Es que me duele la cabeza, me siento mal. Entonces se desenchufó el aparatito ese. y enseguida
se tranquilizó,
se calmó, totalmente cambió el carácter suyo. Es decir, el sordo recibe mucha estimulación en su cerebro,
se sobreestimula
con sus implantes, y está inquieto, no se comunica bien, y cuando él comunicó con las manos, porque él es sordo, él comunicó con, ya se cambió totalmente el chico. Es un ejemplo que os pongo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, darnos cuenta de que se puede alcanzar esta gente
en su lenguaje, que es el lenguaje de signos.
También estamos hablando, depende del grado de pérdida de audición.
Naturalmente.
Porque si tuviera una ligera pérdida y ese implante le puede ayudar a superar esa pequeña pérdida y ser pues como un oyente y le vea bien, pues adelante, no estamos nada en contra de
esto. O personas ancianas también, ¿no?
Personas ancianas.
Que lleven un...
O de cara a los oralistas, los sordos oralistas, que son los que más lo usan, la labiolectura, si ellos se sienten así bien, porque con la labiolectura ellos se sienten bien y a gusto, pues adelante, ¿no? También una de las pequeñas diferencias es que el que usa la labiolectura, si la persona con quien estás hablando en ese momento se gira,
ya no...
has perdido el hilo de la conversación. ¿No? Y son cositas, diferencias que hay entre el usuario de lengua de signos y el oralista. Pero que aquella persona que solo porque tiene una pérdida de audición, el sistema de oralismo o el implante le ayudan, adelante.
Y en la iglesia, entonces, ¿cómo tenemos que recibir a estas personas que vienen, que son sordas, cuando nos visita, no sé, algún amigo, algún vecino que es sordo? ¿Cómo tenemos que colocarlas? ¿Dónde tenemos que ponerlas? ¿Hay algo especial que haya que hacer con ellos? ¿Algún trato diferente?
Sí.
Sí, venga, Ruth.
Yo voy a contestar. como hace poco hice un curso de Lo tengo fresco.
Venga.
Bueno, una de las sugerencias, una de las cosas es poner en los primeros asientos para las personas sordas, debido pues a que ya lo único, ya que usan la vista, que no haya obstáculos
en medio,
sino dificulta todavía más la información que reciben. Entonces se les pone los primeros asientos y siempre pues enfrente del que está...
Del intérprete.
Del intérprete, del que está realizando el culto, la alabanza o quien esté exponiendo allí delante, el intérprete se ha de poner cercano, que esté siempre en el mismo ángulo de visión. Si allí está el que está predicando, pues en esa misma dirección tiene que estar el intérprete. No puede estar el predicador en el lado derecho y el intérprete en el lado izquierdo, porque tendrían que estar moviendo la cabeza. Entonces, siempre en el mismo ángulo de visión se ha de colocar el intérprete, la medida de lo posible. Miremos también las luces. Si hay luces que le enfocan directamente
a los ojos
y son molestas, pues no ven bien al intérprete, deslumbra. Entonces, pues hay que mirar pues la iluminación, que no hayan columnas en medio, dejar los primeros asientos, y eso más o menos son como hay que atender a los sordos. En la medida del posible, si se proyecta la letra de las canciones...
También es importante.
También es bueno, porque les ayuda pues un poco a ir leyendo, y si se proyecta el versículo que se está predicando, pues también.
Claro, lo que es asombroso es, aunque un sordo no puede oír, pero tiene otros sentidos muy desarrollados. Por ejemplo, la vista, ¿no?
Exacto.
¿De qué forma ellos ven cosas que nosotros no vemos, o leen los labios, o cosas que nos parecen inconcebibles, ¿verdad?
Sí. El sordo es muy ágil en la vista. Tiene mucho movimiento en los ojos y es capaz de captar cualquier movimiento, cualquier detalle. El que le funcionan los oídos recibe... la vista le va más tarde, porque como recibe antes por el oído, su vista recibe no recibe tanto. Yo me doy cuenta de esto. Yo veo y me doy cuenta de detalles que un oyente pues no ha percibido.
Sí. Luego,
pero también
hay algo, no sé si he quedado, perdón, si he interrumpido. Sí, sigue. También.
También no solo la vista, los sordos pues tienen desarrollados pues los trabajos manuales, son manitas, hacen dibujos muy muy buenos, muy reales, son muy buenos,
muy creativos,
hacen el dibujo a la persona y todo con muchos detalles.
Bueno, de hecho, es lo que iba a preguntar antes, perdona que interrumpa. El nombre de las personas lo hacéis por rasgo físico, ¿no? Para identificar a las personas unas a otras es por el rasgo. Yo soy, me parece que soy así, no sé cómo soy yo. ¿Yo cómo soy? Yo soy Paco. Paco.
Sí, Paco. Por tu forma de nariz.
Sí, por mi
forma de nariz. Por tu forma de nariz, así.
Por ejemplo, mira, pues soy,
así,
hombre,
pues yo, soy
nariz
Paco.
Aguileña, Paco. Nariz aguileña no tengo, hombre. Ya tengo como si tuviera nariz aguileña. Pero vaya, vaya. Bueno, bueno.
Sí, 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 sí.
¿Y no se cambia el nombre en los sordos?
Bueno, creo que ya, Paco, todos te van a conocer así.
Bueno, no pasa
y te van
nada.
A identificar
ahí quedo,
así.
Ahí me quedo. Bueno, no pasa nada.
Si tienes una cicatriz en la cara, si tienes una peca, ya es como algo tuyo.
Un signo de identidad.
Es como va a ser tu identidad.
Bueno, muy bien.
Para los sordos no es nada burlesco, ¿eh?
Exactamente, eso es lo importante. Eso es importante saberlo.
Hay uno que le falta un diente. Y entonces su signo va a ser...
El diente.
El diente. O que tiene un diente de oro. Ajá. Y ahí va con su signo de diente de oro.
Pero nunca en sentido despectivo, que es lo que decís.
No, es para caracterizar a esta persona.
Muy bien. Claro, porque de alguna forma hay que identificar a la persona.
Ay, claro, algún oyente que le ponemos un signo, ¡ay, qué feo! Pero sí, sí, no, para nosotros no es nada de burla.
Que me lo digan a mí, que me pusieron el hoy porque tengo un hueso de la cara más salido que otro. Y digo, vaya cuñado, como me quiere.
Bueno. Más cuestiones que hay aquí que tratar, pero corriendo, porque se nos va el tiempo. Y Benji y Mati están llamando a la puerta ya mismo. Se puede hablar de una cultura sorda, ¿verdad? Podemos hablar tranquilamente de que existe una cultura sorda, de personas sordas.
Sí, es cierto. Los sordos son físicamente iguales a los oyentes, físicamente, pero emocional y psíquicamente, como ven la vida diferente por su falta de información, sí que tienen pues su cultura sorda. También la estructura de las frases cambian. Los negativos y las preguntas van al final de la frase. Uh-huh. Es una estructura también diferente.
A nivel gramatical.
Uh-huh. Sí. Vemos la vida diferente y por eso se caracteriza como que tenemos una cultura un poco diferente. Por ejemplo, los oyentes pues usan su identidad de oyente, su forma de ser, pero nosotros los sordos pues tenemos nuestra identidad como sordos.
Propia.
Uh-huh. En la manera de comunicación. Mi hijo Pablo es oyente. Pero el hijo de padres sordos se les denomina coda, porque son criados dentro de una cultura de sordos, uh-huh, aunque son oyentes. Y nuestra comunicación en casa, ellos son oyentes, pero en nuestra comunicación, nuestra lengua materna es la lengua de signos.
Uh-huh. Qué bueno.
Y Pablo, cuando interpreta o nos explica algo, él no lo explica tal cual estructurado en la lengua de signos, porque él sabe, él se ha criado así.
Es bilingüe.
Y desde su infancia...
Trilingüe.
Él ya interpreta.
O sea que Pablo sabe catalán, castellano y lenguaje de signos.
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues otra cuestión que me gustaría que nos compartiera es... ¿Hasta qué punto puede vivir un sordo satisfecho y decir, como persona, me siento bien aunque soy sordo? ¿No se siente incompleto?
No. Los sordos estamos muy orgullosos de ser sordos. No nos sentimos para nada, ¡ay, somos pobrecitos! No, así no nos sentimos. Uh-huh. Y además en la iglesia nos sentimos muy aceptados, muy en casa. Puede que alguno en el mundo no cristiano, por su familia, por su desprecio o su aislamiento, pueda sentirse mal.
Pero la mayoría,
pero
no.
La mayoría que es sordo, yo soy sordo, y igual que uno es alto, uno es rubio, uno es moreno, yo soy sordo.
No, uno es catalán y otro es vasco y otro es español o chino.
Así es que nos sentimos
es una cultura,
orgullosos de ser sordos, porque no tienen, esto lo digo yo, no tienen ninguna necesidad, no son ciegos que van con bastón. Ellos se pueden desarrollar en el mundo normalmente, lo único que sí que necesitan la lengua de signos para comunicarse.
Sí.
Hay que entender, por ejemplo, de que estamos hablando principalmente de personas sordas de nacimiento. Esos son los que principalmente se identifican más con lo que está comentando David. Lo que tú comentabas antes, Paco, es cierto. Es decir, puede ser que haya personas que hayan sido oyentes toda su vida y de pronto un accidente, una enfermedad, y se han vuelto sordas. Ese caso es diferente. Estas personas no suelen perder el habla, pero estamos hablando de personas que son sordos de nacimiento,
como David,
que nunca escucharon la palabra, no saben la lengua oral como es, de las personas como nosotros. Y ahí está la clave. Los oyentes tenemos que entender que ellos se ven así, de esta forma, y alcanzarlos para el Señor de esta manera.
Así es, y no se sienten mal por el hecho de ser sordos en absoluto. Exacto. No es como que tienen un conflicto por, como te he dicho, un accidente algo que ha degenerado en sordera. Lo que sí me maravillo también es que cuando se reúnen cristianos de muchas iglesias que son sordos, no tienen conflictos doctrinales. No hay conflicto doctrinal. Allí doctrina no supone un problema, ¿verdad? Ahí todos son cristianos evangélicos.
Eso es una de las buenas noticias que tenemos, porque en nuestro campamento vienen bautistas, vienen pentecostales, vienen. Lo que más nos une es la sordera y el acercarnos a Dios. No andamos con problemas doctrinales.
No hay barreras,
porque nos une más el que somos cristianos y el que somos sordos. Eso me he dado cuenta, de que en el mundo oyente, es que tú eres bautista, es que tú eres pentecostal, y hay como unas barreras ahí, ¿no? Y incluso a veces hasta discusiones por doctrina y todo eso. Pero dentro de los sordos no. Y a nivel europeo, que yo soy vicepresidente de la ETCA, lo mismo, hay una unidad tan bonita. En los miembros de la ETCA son 14 países y cada uno es bautista, es pentecostal, y sabemos, pero no nos importa. Cada uno respeta el trabajo de su iglesia, pero cuando estamos juntos nos une el buscar a Dios y el ser sordo. Y cuando uno predica, pues todos están abiertos. ¡Oh, qué buena palabra de Dios! No dicen, este bautista cómo predicó. No. Eso sí que es una diferencia.
Eso es maravilloso, porque aquí, ¿quién podría hablar de hacer un congreso europeo de todas las denominaciones donde no hubiera... Bueno, no, puntos suspensivos. No abundo más en ese tema, pero realmente es para dar gracias al Señor por ello, y de ahí podemos aprender también mucho los cristianos, creo yo. La responsabilidad de la Iglesia hacia las personas sordas, Ruth, para terminar. Tenemos un deber, tenemos una obligación. Recordémosla a los oyentes, porque ¿de qué manera podemos comunicar de forma eficaz desde las comunidades cristianas el Evangelio al Señor, a esos sordos?
Bueno, pues si estás dentro de una iglesia en la cual tú dices que quieres trabajar con los sordos, en primer lugar pienso es aprender la lengua de signos. Hay cursos que te ofrecen las asociaciones. Aquí en Cataluña hay asociaciones de sordos que te pueden hacer cursos. Incluso si tú quieres tener tu titulación, hay un grado superior de lengua de signos en el cual tú puedes salir después de estos 2 años con título de intérprete de lengua de signos. Entonces, el primer punto es aprender la lengua de signos. Y el segundo punto, pues, ¿por qué no? Ir a hacerte socio de una asociación y visitar la asociación y hacerte sus amigos, porque son personas que fácilmente se abren, mayoritariamente. Y hacerte amigos y, bueno, podrías, el segundo paso, pues, hacer una fiesta en la iglesia. Preparar mimos, los sordos les encantan los mimos, canciones en lengua de signos, predicar un breve pensamiento muy cortito en lengua de signos, todo evangelístico, y haz una fiesta. Invita a los sordos, después les das un pica-pica, un refrigerio, y te los tienes ahí todo el rato.
¡Qué bueno! Hay que ser sensibles a las necesidades de estas personas. Yo creo que la Iglesia aún tenemos muchos retos, y entre ellos es alcanzar también al pueblo sordo. que es mucho y también está muy necesitado del cariño y del amor del Señor. Bueno, yo no sé vosotros qué respondéis a la pregunta de la semana. ¿Está la Iglesia preparada para llevar el Evangelio a las personas sordas? Ruth, ¿tú qué crees? ¿Está o no? Y ya con esto terminamos.
Pues yo pienso que si no hay sordos en esa iglesia, no están preparados, ni están enterados, ni saben de cómo viven los sordos.
No hay un interés por ir a la calle a buscarlos, ni
no,
por ir...
No. Que se crea la necesidad en la iglesia cuando viene el sordo.
Dayan, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de la pregunta de esta semana? ¿Crees que la iglesia está preparada para llevar el mensaje del evangelio a las personas sordas?
La mayoría de las iglesias no. Si un sordo ha aparecido, sí. Pues puede que sí.
¿Concuerdas entonces con
sí,
Ruth?
Sí, con Ruth.
¿Y David, tú qué opinas? Por el gesto que me haces, yo ya te traduzco que no, que va a ser que no.
Yo entiendo.
Y no es el lenguaje de signos, ¿eh?
Si el sordo entra en la iglesia, sí que entonces la iglesia se vuelca, o debería volcarse la iglesia, bueno, en aceptar a esta persona y cambiar ciertas normas, ciertas costumbres de la iglesia. Pero oremos para que esto pueda suceder y cómo no usar la radio para poder dar esta información a las iglesias y llevarles a sensibilizarles. Pero también anunciamos, si tú como padre o madre tienes un hijo sordo, te invitamos a venir a nuestra iglesia. Nos congregamos aquí en Sabadell, aquí en la calle Andorra, número 47, y puedes visitarnos. Y atendemos a las personas sordas también. Yo sé que yo no estoy aquí en esta radio, no puedo hablar por los micrófonos. Hoy he tenido que traer mi intérprete para poder comunicar, pero damos gracias por escucharnos a todos los que estamos aquí.
Pero te hemos entendido perfectamente, ¿eh? Te hemos entendido, David, perfectamente, y estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Gracias a Dayan, a Ruth, porque...
Gracias.
La labor del intérprete es cansina, es muy dura, no se imaginan ustedes, por eso tienen que hacer hasta relevos, creo yo, ¿no? Cuando la reunión es muy larga, sí. Y desgasta, ¿eh? Así que gracias también a Ruth y a todos los intérpretes, y animamos a oyentes que también se tomen en serio el tema de evangelizar, de alcanzar a los sordos, de llevarles el evangelio, de hacerse amigos suyos, porque en definitiva es la forma en que van a conocer del Señor. Gracias, amigos oyentes, por la atención prestada. Recordad que podéis descargar el programa, si queréis hacerlo, a través de nuestra página web en vozdevida.org. Ahí podéis descargar el programa a partir ya de mañana. Esta noche ya quedará ahí colocado. Dejamos ya que Mati y Benji pasen aquí corriendo con los momentos literarios, para seguir adelante con el programa. Que el Señor os siga bendiciendo. Continuemos con Tarde de Tertulia. Presentamos Momentos Literarios. La sección cultural de Tarde de Tertulia. Con Mati Sanchiz. Entrevistas, presentación de libros, todo relacionado con la literatura evangélica. En Momentos Literarios. Tarde de Tertulia con la cultura cristiana evangélica.
Muy buenas tardes para nuestros amigos y amigas que nos escuchan fielmente día tras día. Hoy en nuestro programa nos hemos puesto un poquito filosóficos y algo nostálgicos. Si nos estás escuchando, deja todo lo que estés haciendo. Tómate una tacita de café o de tu infusión preferida. Acomódate porque empieza Momentos Literarios. ¿Quién habla contigo? Mati Sanchiz. Recibe millones de bendiciones. Seguimos recordando que tenéis la oportunidad de que vuestras poesías o relatos breves puedan ser leídos por antena. Para ello, solo tienes que mandarnos tus escritos a la siguiente dirección, momentosliterarios@yahoo.com, y en la mayor brevedad posible los estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Repito, momentosliterarios@yahoo.com. Hoy vamos a estar conociendo un poquito más de cerca a un personaje enigmático y controversial, un filósofo y teólogo danés del siglo XIX, pero nada convencional. Una frase suya: el amor tiene al cielo de su parte. Un personaje de nombre y de apellido difícil de pronunciar, Søren Avi Kierkegaard. Aprovechando que este año se está celebrando el 200 aniversario de su nacimiento, hoy hemos querido dedicar este programa a su memoria. Escritor prolífico y polifacético, que dejó obras tales como O lo uno o lo otro, Estadios en el camino de la vida, Las obras del amor, Migajas filosóficas y quizás el más conocido, Temor y temblor, libro del cual extraemos el siguiente párrafo.
Estimo la fe como la cosa más sublime, y que la filosofía comete una indignidad cuando, despreciando desdeñosamente la fe, trata de sustituirla con algo distinto. La filosofía no puede ni debe darnos la fe. La fe encierra la certeza de que Dios cuida de las cosas más insignificantes.
Y otro texto de otro de sus escritos, de dos diálogos sobre el primer amor y el matrimonio, dice lo siguiente:
la vinculación del primer amor a Dios se opera por el agradecimiento que los amantes le tributan. Con ello acontece una transformación perfectiva. La debilidad más próxima al hombre es la de imaginarse que ha conquistado a la muchacha a quien ama. Se siente superior en ello, mas todo esto no tiene nada de estético. Por el contrario, en tanto se lo agradece a Dios, cabalmente se humilla bajo su amor. Y el recibir a la amada como un don de las manos divinas es verdaderamente más bello que el haber sometido al mundo entero para conquistarla. A esto se debe el que quien ame de verdad no encontrará reposo hasta que llegue a esta humillación delante de Dios.
Hermoso esto que acabamos de escuchar, este escrito de Søren Kierkegaard. Y bien, nos vamos a acercar a la figura de Søren Kierkegaard a través del escritor que estamos entrevistando en este día. Su nombre es Manfred Svensson, y el libro que ha escrito y que presentamos, recomendamos sin lugar a dudas, que lleva por título Polemizar, aclarar, edificar, el pensamiento de Søren Kierkegaard, de la edición de la editorial Klee. Vamos a conocer un poquito a nuestro escritor. Manfred Svensson no puede estar esta tarde con nosotros personalmente porque se encuentra a unos 12.000 kilómetros de distancia en Chile. Pero ha querido y ha respondido gentilmente a nuestras preguntas por escrito. Benji Gálvez, una vez más, nos va a regalar su voz para suplir a Svensson. Manfred Svensson, nacido en Suecia el año 1978, es doctor en filosofía por la Universidad de München, Alemania, y actualmente es profesor de filosofía de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Bien, vamos a empezar ya con las preguntas. Estos datos son un poquito fríos y un poquito así academicistas, pero siempre nos gusta conocer más de cerca y más personalmente a nuestros escritores. Por eso le preguntamos a Manfred si él nos podría contar un poquito más acerca de él, de su familia, de quién es.
Antes que todo, gracias por la invitación. ¿Qué les puedo contar de mí? Estoy casado hace 10 años y junto con Carolina tenemos 3 pequeños a los que estamos intentando educar y de los que estamos intentando aprender. Hace 6 años vivimos en Santiago de Chile, tras haber estado unos años por estudios en Alemania, donde nacieron nuestros dos hijos mayores. Acá trabajo en la Universidad de los Andes, en el Instituto de Filosofía, intentando hacer las cosas que se espera de los profesores universitarios: docencia, investigación y, tristemente, administración.
Bien, los cristianos evangélicos experimentamos algo que la Biblia denomina como el nuevo nacimiento. Y preguntamos a Manfred cómo fue para él esta experiencia.
Bueno, no me caí de un caballo como San Pablo. La mía es una de esas historias sin vuelcos espectaculares, de lento crecer dentro de la iglesia cristiana e intentar comprender cada día mejor qué implica el cristianismo para el conjunto de nuestra vida. Mis padres y abuelos por ambos lados llegaron a Chile como misioneros, y así es como desde temprano estuve involucrado en la vida cristiana, en la vida de la iglesia.
nos asalta la duda de cómo acaba un sueco como profesor, y esta palabra profesor era una palabra un poquito odiada por Kierkegaard, según tenemos unos datos. ¿Cómo acaba como profesor un sueco en Chile? Y tal cual lanzamos la pregunta a Svensson, junto con esta también, que dice, tal vez el nuevo continente se esté abriendo más a la filosofía de lo que en la actualidad está haciendo el viejo continente.
Ciertamente hay una cercanía entre las lenguas, que es la que tempranamente me abrió el acceso a la obra de Kierkegaard. Creo que el descubrimiento de Kierkegaard en la mitad de mis estudios de posgrado fue simultáneo con el descubrimiento de la vocación académica, lo que ciertamente resultaría incomprensible para Kierkegaard mismo. Respecto de la filosofía, no creo que acá la situación sea más favorable que en el viejo mundo. Ella siempre y en todas partes está en una situación de precariedad, pero eso puede ser algo positivo para ella. Es una de las cosas que la mueven a la filosofía, a estar constantemente intentando dar cuenta de sí misma al resto del mundo, y sin eso tal vez los filósofos seríamos unos seres mucho peores, mucho más encerrados en nosotros mismos.
Nos encanta saber en nuestro programa en qué momento nace el escritor. Y casi es una pregunta obligada a cada invitado, y así es como nos responde Manfred a nuestras interrogantes de cómo nace el Manfred escritor.
Todo fue de modo muy gradual. De niño siempre me gustó la lectura y la escritura, pero no tenía la menor idea de que uno pudiese dedicarse a eso. Recuerdo cuando, siendo estudiante, un profesor me dijo que debía trabajar para convertirme en profesor universitario. Curiosamente, nunca se me había ocurrido, a pesar de, obviamente, tener profesores universitarios, que uno pudiese ser uno de ellos, ¿no? Así que, de algún modo, estas son cosas que siempre estuve haciendo y solo captando en el camino que son las cosas a las que uno literalmente se puede dedicar. En mi caso, el escribir siempre pasa por mucho estudio. No soy consciente de ningún momento puramente creativo, sino de muchos esfuerzos por intentar entender lo que otros han escrito.
Lanzamos otra pregunta a Manfred y le decimos, ¿por qué un libro sobre Søren Kierkegaard ahora?
El mérito por esto recae exclusivamente en otros. Por una parte, he tenido alumnos que han pedido que dicte cursos sobre Kierkegaard, gracias a lo cual lo he seguido estudiando, a pesar de que mis focos principales de investigación ya se habían dirigido a otra época. Por otra parte, está la editorial, y en concreto Alfonso Ropero, uno de los directores editoriales de la editorial CLIE, quien me sugirió escribir un libro como este, precisamente cuando estábamos acercándonos al bicentenario del nacimiento de Kierkegaard, que celebramos este año.
Llegados a este punto, hablemos del libro en cuestión. El título del libro, Polemizar, aclarar, edificar, el pensamiento de Søren Kierkegaard, de editorial CLIE, un libro que cuenta con 211 páginas, incluidos epílogo, apéndices y bibliografía. Entrando ya, entonces, en el libro, leemos en la dedicatoria un precioso verso para Carolina. Preguntamos curiosos a Manfred, ¿quién es esta dama?
Carolina es mi esposa y mi mejor amiga. Pero las líneas de la dedicatoria no son mías, sino que son palabras de uno de los seudónimos de Kierkegaard, quien escribió muchísimo sobre el matrimonio. Son líneas que hablan sobre el aumento de la belleza tras la juventud, y quien lea sus escritos sobre el matrimonio verá cómo también Kierkegaard afirma el crecimiento de la belleza tras la maternidad. Pensé que eran buenas líneas para celebrar también nuestros 10 años de casados.
Voy a leer la dedicatoria para que así nuestros oyentes puedan ver la belleza de ella. Para Carolina está dedicado. Aunque la primera belleza tenga mucha gracia, no es totalmente verdadera. Ella es más bien una envoltura, una vestidura de lo que poco a poco saldrá la verdadera belleza en el curso de los años, bajo la mirada agradecida del esposo. Está extraído de El juez Guillermo en Estadios en el camino de la vida, de Søren Kierkegaard. Otra de nuestras preguntas a Svensson, la cual dejamos caer. ¿Cuál es el objetivo al escribir este libro?
Bueno, el objetivo básico del libro es presentar una visión de conjunto del pensamiento de Kierkegaard. Él es un autor que en el mundo hispanohablante ha sido bastante bien recibido y comentado, pero de una manera muy fragmentaria. Junto con introducir su pensamiento, lo que he buscado es contribuir a superar esa fragmentación, ayudando a los lectores a familiarizarse con los libros de Kierkegaard mismo. Me interesaba además mostrar cómo se compatibilizan los distintos lados de este autor, polémico, aclarador y edificante, en lugar de permitir que distintas corrientes acentúen distintos aspectos del mismo.
Al preguntar a Manfred qué te llevó a escribir este libro, él nos respondió lo siguiente.
Intento que mi docencia esté constantemente vinculada a la escritura, de modo que las últimas veces que había ofrecido cursos sobre Kierkegaard iba escribiendo secciones de lo que podría ser un libro, pero el impulso decisivo vino de Alfonso Ropero. Y para ser honesto, que un libro del campo de las humanidades se venda de un modo razonable, hay que estar atentos a cincuentenarios, centenarios, bicentenarios, etc. De modo que el 2013 parecía el año adecuado para publicar esto.
Adentrándonos un poquito más en las profundidades del libro, Manfred nos dice que pretende remover algunas de las etiquetas que han estrechado la recepción del pensamiento de Kierkegaard y a la vez abrir sus obras. Sin desvelar el meollo de la exposición, Svensson nos aclara un poquito a qué se refiere.
Hay una imagen muy influyente, que es la de Kierkegaard como existencialista. En torno a ese concepto giran como en una órbita a varios otros, la idea de que es un individualista, irracionalista, etc. Creo que en esto se produce una gran diferencia. Si en lugar de leerlo a través del lente de un movimiento literario o filosófico del siglo XX, leemos a Kierkegaard mismo. Emerge ahí un autor mucho más complejo y rico que uno no podrá reducir a etiqueta alguna.
Nos atrevemos a preguntar a nuestro invitado sobre cuáles han sido las dificultades que ha encontrado al escribir este libro. Y él también se atreve a respondernos lo siguiente.
La principal, sin duda alguna, el tiempo. No solo la obra del mismo Kierkegaard alcanza en su última edición 55 volúmenes, sino que la bibliografía secundaria sobre el mismo es muy considerable y semanalmente creciente. Obviamente uno abandona rápido la pretensión de exhaustividad respecto de la literatura secundaria sobre cualquier autor importante, pero se requiere de mucho tiempo incluso para leer las cosas imprescindibles.
En su libro, Kierkegaard, como educador religioso, escribió Theodorich Chapman, nombres difíciles de pronunciar, que cualquier intento de separar a Kierkegaard de la cruz de la fe de Cristo estaría faltando la verdad. Le preguntamos a Manfred, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes argumentar?
Creo que para responder bien habría que distinguir dos cosas. Si acaso estamos hablando del proyecto completo de Kierkegaard o de obras puntuales. Porque si se trata de obras puntuales, hay algunas que sin duda podrían ser leídas al margen de su vínculo con el mensaje cristiano, por goce estético o interés filosófico. Pero si se trata de entender el conjunto de su proyecto, la cosa cambia. Y coincido en que prescindir del mensaje cristiano sería participar de una falsificación. Pero además es importante que se formule precisamente con referencia a la cruz, pues el esfuerzo de los últimos años de Kierkegaard está sobre todo dirigido contra un cristianismo aburguesado, enfatizando la centralidad del sacrificio y el seguimiento. En esto la obra clave es su libro Ejercitación del Cristianismo.
Kierkegaard era un escritor prolífico que en ocasiones utilizaba la comunicación directa y en otras la indirecta. Sus seudónimos han causado una gran perplejidad en otros filósofos que lo sucedieron, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, que decía de Kierkegaard que se desarrollaba bajo disfraces, donde a veces se ocultaba y otras se dejaba ver. Manfred en su libro menciona una posible jerarquización de los seudónimos y le preguntamos si nos podía explicar un poquito más.
Bien, esto de la comunicación indirecta y los seudónimos efectivamente es la gran cruz de los estudios kierkegaardianos. Nosotros pensamos en la pseudonomía como un modo de mantener el anonimato en los concursos literarios, pero en la época de Kierkegaard era una herramienta filosófica mucho más compleja. La gente puede saber que yo soy el autor tras el seudónimo X, pero de todos modos lo sigo usando e incluso lo pongo a discutir a este seudónimo con mis restantes seudónimos. En parte permiten al autor enfocar ciertas realidades desde distintas perspectivas, pero desde luego hay intérpretes que de ahí concluyen que no podemos saber nada de Kierkegaard. Contra eso es que defiendo la idea de que en Kierkegaard tenemos al menos algunos indicios que permiten saber respecto de algunos de sus seudónimos, cómo se relacionan entre sí. Hay un seudónimo, por ejemplo, Climacus, del que sabemos que es un seudónimo subcristiano, aunque entiende muy bien el cristianismo. Y hay otro seudónimo, Anticlimacus, tal vez el que más me atrae, que es supracristiano, que plantea tesis más fuertes que las que Kierkegaard plantearía bajo su propio nombre. Ahí uno tiene un caso claro respecto de cómo, a pesar de la pseudonomía, se puede avanzar hacia cierta comprensión de los textos.
Preguntamos así, sin anestesia ni nada, a Manfred. ¿Son compatibles la ironía y el humor con la vida cristiana?
Sí que lo son, pero hay que recordar que cuando Kierkegaard habla de ironía y de humor, está hablando de formas de existencia, no de maneras de hablar. El humorista no es el que nos saca carcajadas, sino el que tiene de sí mismo una visión adecuada, que, por decirlo así, a pesar de haber tomado la vida en serio, no se toma a sí mismo completamente en serio. En ese sentido, Kierkegaard vincula la ironía y el humor muy fuertemente con su análisis existencial y con el paso hacia la vida creyente.
Lanzamos una doble pregunta para Manfred. Según su opinión, ¿hasta dónde llegó a influenciar Kierkegaard realmente? ¿Y hasta dónde podemos responsabilizar a Kierkegaard de los derroteros que tomara posteriormente el existencialismo?
Bueno, la influencia de Kierkegaard es enorme y es muy importante reconocerla. Además, hay muchos casos muy interesantes de recepción de la obra en autores del siglo XX. De lo que yo creo que tenemos que cuidarnos es, sin embargo, de la identificación que luego se produce entre esos autores y lo que Kierkegaard mismo dice. Desde luego eso le ocurre a todos los autores, que la gente los confunda con lo que dijeron sus discípulos remotos. Pero en Kierkegaard eso ha ocurrido en una medida particularmente significativa, y el caso del existencialismo es un buen ejemplo de ello. Hoy casi no hay diccionario que deje de describir a Kierkegaard como padre del existencialismo, siendo que esa, a lo sumo, es una buena manera de entender el existencialismo, por razones cronológicas, obviamente una muy mala manera de entender a Kierkegaard.
Manfred Svensson se hace una pregunta a sí mismo en el libro. ¿No será ya hora de esforzarnos también en el mundo hispanoparlante por una mayor familiaridad con Kierkegaard mismo? Y le pedimos que él mismo nos diera una respuesta.
Una cosa muy positiva que está ocurriendo es su masiva traducción por parte de una nueva generación de académicos hispanohablantes que han estudiado el danés. Así, en Editorial Trotta, uno puede ya encontrar gran parte de las obras en ediciones respetables, y la Universidad Iberoamericana en México está haciendo lo mismo con los diarios y papeles. Esta es una etapa fundamental hacia el estudio serio de un autor, y en unos años cabe esperar que por lo mismo habrá cambiado mucho el panorama de los estudios kierkegaardianos en nuestro medio.
Y bien, ¿es cierto que todo pensador que se precie tarde o temprano se ha encontrado con Kierkegaard?
Tal vez era cierto a comienzos del siglo XX, un periodo de renacimiento kierkegaardiano en el que literalmente había que pasar por él, fuera uno a quedarse con él o no. Hoy diría que, por supuesto, se puede prescindir de él y, por supuesto, hay una medida en que es sano que todos nos nutramos de fuentes muy distintas. Con todo, habiendo pasado ya 200 años de su nacimiento, lo que sí podemos decir es que es un autor que definitivamente forma parte del canon de los grandes de Occidente.
También le lanzamos la siguiente pregunta a Manfred Svensson. Ahora que celebramos los 200 años del nacimiento de Kierkegaard, ¿crees que ha habido suficientes actos públicos conmemorativos con referencia al gran danés?
Más que suficientes. Sospecho que por un par de años las editoriales van a estar ocupadas editando cosas escritas durante este año sobre su obra.
Y bien, también le preguntamos cómo podemos conseguir su libro, que lleva por título Polemizar, aclarar, edificar el pensamiento de Søren Kierkegaard.
Pues sospecho que la situación es bien distinta dependiendo de dónde uno se encuentre. Hay lugares en los que es fácil encontrar librerías que distribuyan los libros de Klee, pero personalmente yo tiendo a hacer todas las compras de libros por internet, en Amazon. Bueno, también se pueden encontrar en la web de Klee.
Así que si nuestros oyentes quieren comprar y conseguir este libro, pues cualquier librería evangélica donde se distribuyan los libros de Klee, y bueno, por internet evidentemente seguramente se encuentran con facilidad. También le preguntamos si está trabajando ahora mismito, ahora en algún otro tema, si hay algún libro en ciernes, si nos podía adelantar alguna cosita.
No hay nada que vaya a estar listo pronto, pero estoy trabajando en varias cosas. Lo que une a todos esos proyectos a los que ahora me dedico es la pregunta por la tolerancia. pero estoy trabajando en algunos textos de carácter más histórico, en torno al puritano John Owen y al filósofo John Locke, y otros textos de tipo más sistemático sobre el significado del término hoy, pero aún tengo bastante tiempo por delante para trabajar en ello.
También le hemos preguntado si ha escrito otros libros a Manfred Svensson.
Nombraría en primer lugar algunos libros de carácter similar a esta introducción a Kierkegaard. En la misma editorial Klee publiqué 2 años atrás introducciones a C.S. Lewis y a Dietrich Bonhoeffer. Esos son 3 libros muy similares en propósito. Junto a eso he escrito algunas cosas sobre Agustín y he participado algo también en discusiones más locales con un libro sobre la educación superior chilena. Tiendo a dejar link a mis publicaciones en mi blog. Manfred Svensson, blogspot.com, de modo que ahí cualquier interesado puede ir siguiendo también publicaciones menores.
Bien, pues llegado este momento, estamos acabando nuestros últimos minutitos. Vuelvo a recordaros que si queréis que leamos vuestras poesías, vuestros relatos, recordamos que han de ser breves para que podamos leerlos por antena. Y recordamos la página, la dirección donde podéis escribir, momentosliterarios@yahoo.com. Y estaremos compartiendo también vuestros escritos. Sabemos que hay mucho, mucho talento y queremos estar compartiéndolo con nuestros amigos y amigas. Bien, llega la hora de la despedida, pero no sin antes recomendaros la lectura de este libro de Manfred Svensson, Polemizar, Aclarar, Edificar, el pensamiento de Søren Kierkegaard. Y también os invitamos a leer directamente las obras de Søren Kierkegaard, porque no te van a dejar indiferente. Damos muchísimas gracias a Manfred Svensson, que tan amablemente nos ha respondido a nuestras preguntas. También le doy las gracias a Benji por tu ayuda y colaboración, eternamente agradecida.
Siempre es un placer, mi amor.
Y comenzamos con una lectura de Kierkegaard, y con él es que vamos a despedir este programa, con una frase preciosa de sus discursos edificantes, en el capítulo de En la espera de la fe, que dice: entonces, que en su última hora nuestra alma sea, por así decirlo, llevada en alas, lejos del mundo, hasta que ese lugar en donde encontraremos su significado pleno, así como también el Dios que nos condujo de la mano a través del mundo, nos suelte para abrirnos los brazos y acoger nuestra alma en su nostálgica espera. Amén. Amigos y amigas de Momentos Literarios, que vuestras almas sean llevadas en alas, hacer las lecturas más edificantes y gratificantes. Un beso.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.